contigo.
8 de 1948, cual de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, radio oyente de Radio Martí. Hoy lunes en Estados Unidos se conmemora el Memorial Day, el día de recordación en que se honra a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estadounidenses fallecidos en el servicio del país. Le traemos a usted desde Washington información recopilada en la capital de Estados Unidos por nuestra colega Michelle Sagué.
El presidente colombiano Iván Duque participó en una conferencia virtual de la organización Diálogo Interamericano, con sede en Washington, y en la misma respondió a varias preguntas sobre las protestas sociales que comenzaron a finales de abril. El presidente recordó que su gobierno presentó una reforma tributaria que, según él, hubiera beneficiado a los más necesitados y que decidieron retirarlo para tratar de conseguir un mayor consenso. Asimismo, declaró que las marchas que comenzaron tras la impopular reforma tributaria y que continuaron tras las denuncias de brutalidad policial, en su mayoría habían sido pacíficas, pero que también hay que señalar los actos de violencia y vandalismo en las manifestaciones.
We see the face of those who are genuinely...
Él dice que se vio el rostro de los que están protestando genuina y pacíficamente en las calles, pero también han visto el rostro de la violencia, el vandalismo, la destrucción de la infraestructura pública y también en algunos lugares la influencia de grupos armados que están promoviendo ese tipo de conducta para generar incertidumbre. Él dice que esas circunstancias deben abordarse con la ley y el orden, pero que ha dicho desde el primer día que hay una política de tolerancia cero si un miembro del ejército o la policía va más allá de la ley. Asimismo, prometió que se investigarían los abusos. El presidente Duque dijo además que Colombia no está solo siendo afectada por la pandemia de COVID-19, pero también por la crisis migratoria causada por la situación económica y humanitaria en Venezuela, y pidió más ayuda de la comunidad internacional.
In the case of the Syrian crisis, it has been something close.
Él dice que en el caso de la crisis en Siria, los países que abren las puertas a refugiados reciben algo cercano a los $6,000 por migrante. En Sudán del Sur, casi $2,000 por migrante. Y en lo que respecta a la crisis venezolana, lo que se ha recibido de la comunidad internacional ni siquiera llega a $200 o $300 por migrante, lo que pone una gran presión en las cuentas fiscales de Colombia. Las negociaciones que comenzaron hace casi 2 semanas entre el gobierno del presidente Duque y uno de los grupos de protesta más visibles, el Comité Nacional de Huelga, aún no han dado resultados. En otro tema, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris se reunió con un grupo de líderes de empresas y organizaciones y anunció compromisos de ellos para invertir en Guatemala, Honduras y El Salvador. Las inversiones serían parte de los esfuerzos de la administración Biden para abordar las causas fundamentales de la migración desde la región.
I believe that the businesses, in particular our private business sector.
Ella dice que cree que las empresas, en particular en el sector empresarial privado, tienen un papel muy importante que desempeñar en la creación de empleo y la promoción de oportunidades económicas y en el desarrollo a largo plazo. Los participantes en la reunión del jueves incluyeron gigantes corporativos como la empresa de tarjetas de crédito Mastercard y la compañía de computación Microsoft, así como Pro Mujer, una organización sin fines de lucro que se enfoca en brindar ayuda a mujeres de bajos ingresos en América Latina, junto con la Universidad de Harvard y el Foro Económico Mundial. La vicepresidenta ha emitido un llamado a la acción para que las empresas y las organizaciones sin fines de lucro se comprometan a promover las oportunidades económicas en Centroamérica. El objetivo es centrar la ayuda en el apoyo a poblaciones vulnerables como mujeres y jóvenes e invertir en acceso a Internet, programas de formación laboral y esfuerzos para combatir la escasez de alimentos. Es parte del papel de Harris en tratar las causas fundamentales de la migración a Estados Unidos, una tarea que le asignó el presidente Joe Biden en marzo. Harris ha tenido múltiples llamadas con los presidentes de Guatemala y México y ha mantenido reuniones con grupos de interés, expertos en políticas y empresas de la región. Ella planea visitar Guatemala y México a principios de junio para su primer viaje al extranjero como vicepresidenta. Harris ha enfatizado la necesidad de desarrollo económico en la región y de asociaciones público-privadas para abordar los desafíos allí. La administración respalda una propuesta para proporcionar $7,000 millones en asistencia a Guatemala, El Salvador y Honduras, con la esperanza de que el apoyo pueda abordar la pobreza y la violencia que lleva a las personas a huir a Estados Unidos. Pero el aumento de la migración en la frontera se ha convertido en un importante dolor de cabeza político para la administración. Los republicanos los acusan de inacción en lo que dicen es una crisis creada en parte por la decisión del presidente Biden de detener la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y poner fin a algunas restricciones a los solicitantes de asilo. Y también esta semana en Washington, Estados Unidos reafirmó su apoyo al plan del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio para continuar con los próximos Juegos a pesar de los pedidos de cancelación en medio de las bajas tasas de vacunación contra el COVID-19 del país asiático. Un importante periódico japonés pidió el miércoles que se cancelaran los Juegos Olímpicos de Tokio. Las autoridades de salud y el Departamento de Estado norteamericano recomendaron el lunes a sus ciudadanos no viajar a Japón debido a un repunte de infecciones de COVID-19. La secretaria de prensa adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
The travel advisory is an advisory, it's not a ban.
Ella dice que el aviso de viaje es un aviso, no una prohibición, pero que la posición de Estados Unidos permanece. Estados Unidos respeta la decisión de retrasar los Juegos Olímpicos, los Juegos del verano pasado, y que entienden la cuidadosa consideración que el gobierno japonés y el Comité Olímpico Internacional están sopesando mientras se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokio, que están a la vuelta de la esquina.
The government of Japan has stressed that the public...
Ella dice que el gobierno de Japón ha enfatizado que la salud pública sigue siendo la prioridad central y que Tokio ha asegurado que se mantendrán en estrecho contacto con Washington a medida que se desarrollan los planes y que el presidente Biden apoya con orgullo a los atletas estadounidenses que se están entrenando para estos Juegos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Muchísimas gracias, Michelle. Y en este día de recordación compartimos la memoria de otras personas y esfuerzos, como los de Martin Lesentin en Frankfurt, Alemania, vocero de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, quien le da seguimiento al acontecer también cubano. Además, le ofrecemos la memoria del expreso político cubano, el pastor protestante Raudel García Bringas, y cómo él fue objeto del uso ilícito de drogas y fármacos en Cuba, que Raudel Bringas afirma es con el fin de quebrantar al reo incluso luego de su excarcelación. Cuba, Irán, Arabia Saudí, Bielorrusia, China y Turquía serán países reflejados por sellos de correos en Alemania bajo el título Very Important Stamps, sellos muy importantes. El reconocimiento por el Bundespost, el correo federal alemán, recoge a presos políticos. Entre estos países, también en Cuba y en mayo del 2021, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos lanzó la iniciativa de correo penitenciario Sellos Muy Importantes. En representación de miles de presos de todo el mundo, artistas alemanes retrataron a 10 presos políticos para sellos postales. Los sellos ya han sido impresos y se pueden obtener de manera gratuita en la sede de la organización que vela por los derechos humanos desde su sede en Frankfurt, Alemania. Los retratos de los sellos se han convertido en sellos postales alemanes. Prison Mail, cartas que salvan vidas, expone el parte de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, que añade que apoyar a las personas encarceladas políticamente no es difícil. La publicación desde el extranjero es un método probado. Cada carta, cada postal puede proteger contra las represalias o incluso la tortura, porque señalan al personal penitenciario que el detenido goza de una gran reputación internacional y que su destino está siendo perseguido de forma crítica en el extranjero. Además, brindan apoyo psicológico. Después de su liberación, los presos informan repetidamente cuánto les ayudaron las cartas enviadas a la prisión, incluso si no conocían a los autores ni su idioma. Esto, según el parte de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en Frankfurt, enviado por el vocero de la Junta, Martin Lesentin. ¿Quiénes son estos 10 presos reflejados en el correo alemán? Son 10 presos que representan a decenas de miles de otros presos políticos a través del mundo, expone el parte de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Como ejemplo primordial entre estos destacados presos retratados se encuentra la abogada iraní de derechos humanos Nasrin Sotoudeh. La ganadora del Premio Nobel de la Paz fue condenada a 33 años de prisión y 148 latigazos en su país de origen, Irán, por su compromiso con los derechos humanos. También Cuba figura. De Cuba, el crítico del régimen Pablo Moya de la y el rapero Denis Solís González. De Arabia Saudí también el activista de internet Raif Badawi y de Turquía el cantante kurdo Nudem Durak. El retrato del activista por la democracia de Taiwán, Li Mingche, quien está internado en China, también fue inmortalizado en un sello postal. También está el activista iraní por los derechos de las mujeres, Saba Kord Afshari, y la germano-iraní Najid Taghavi, el bloguero Sergei Petrushkin y la activista de oposición Svetlana Kruprevra están representando a Bielorrusia. ¿Y quiénes son estos artistas que están comprometidos y que son alemanes en los derechos humanos de los demás a través del mundo? Son artistas famosos de Alemania que están detrás de los retratos de los prisioneros, expone Martin Lesentin en el parte de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Entre estos artistas están Laura Breiling, Tina Berning, Bene Rollman, Heiko Müller, Diana Ejaita y Andreas. Otras tres personas creativas apoyan la campaña de forma anónima. El apoyo al compromiso de sus colegas proviene del conocido ilustrador Christoph Niemann, quien apoya la campaña a través de sus canales de redes sociales con una ilustración sobre el tema del correo de la prisión. Martín Lesendín expone que la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt se ha comprometido con los presos políticos y otras víctimas de violaciones a los derechos humanos en Cuba, en particular desde el año 1977. La IGFM, como es conocida por sus siglas en alemán, es una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas de Alemania. A través de numerosas acciones y campañas, además de otras cuestiones de derechos humanos, aboga reiteradamente por el apoyo de los presos políticos, puntualiza el vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Martín Lesentín. Raudel García Bringas es un pastor protestante asentado actualmente en Washington, capital de Estados Unidos, siendo además expreso político cubano acusado de ser agente de inteligencia extranjero, acusaciones que el pastor García Bringas afirmó carecen de fundamento y no fueron probados por el gobierno cubano. Raudel García Bringas es natural de Batabanó, la costa sur de La Habana. Durante su presidio de 3 años en Cuba, el pastor protestante pudo constatar los métodos y el alcance de los métodos del régimen de La Habana para quebrantar a un reo.
Caer en manos de la dictadura y ser un preso de ellos, en muchos sentidos, es lo peor que le puede pasar a una persona. Y esto porque estás en manos de ellos. No hay confianza, no hay nada que puedas hacer. En mi caso personal, después de casi 10 años, aún tengo todavía las marcas que ellos me dejaron en mi salud debido a tratamientos con medicamentos que son considerados drogas y que me proporcionaron en altas dosis en los primeros tiempos.
El pastor García Bringas afirmó a esta corresponsal que medicina suministrada a él durante más de un año en varios centros penitenciarios, entre estos en Aldabó, Valle Grande y su último año en Combinado del Este, solo era medicina para recetar y usar máximo durante 3 semanas.
Fue así como alrededor de los primeros 70 días de mi estancia en Aldabó.
El pastor protestante dijo que vio a reos perder el balance y la razón en la cárcel de Aldabó y habló de la posibilidad de que a él, médicos del régimen, le estuvieran suministrando sustancias psicotrópicas para entonces retirarlas súbitamente.
Yo tuve una crisis nerviosa que al día de hoy, contando con los médicos que me han tratado, no hay una explicación lógica. Todo el que conoce Sin Aldabó sabe que es un lugar que está diseñado para destruir a una persona psicológicamente. Yo vi delante de mí a personas perder la razón y querer suicidarse a los 20 días, a los 30 días. A mí la crisis de ansiedad que tuve me surgió cerca de los 70 días. Los médicos hoy me dicen que no es normal, pues, que la crisis me haya dado 70 días cuando realmente tenía que darme a los 20 o los 15 días o a los 30 días y no a los 70, cuando se supone que ya yo estaba adaptado al medio. Por lo que es muy probable que ellos me hayan suministrado en pequeñas dosis medicamentos o algún tipo de psicotrópico y después al retirarlo radicalmente han creado el estado de ansiedad que fue el inicio del trastorno de mi trastorno con el sueño. Esto hoy es muy difícil de probarlo, pero es la única explicación lógica, pues ya ha pasado mucho tiempo, pero la única explicación lógica para entenderlo cómo yo tuve este estado de ansiedad fue así. Y viendo la foto, las imágenes de Luis Manuel Otero Alcántara, tuve también una actitud errática en esos días, puesto que me temblaban mucho las manos, hacía muecas y no miraba, yo no miraba de frente a las personas, me tomaba las manos entre los pies y estuve así por 3 días en una posición bastante triste, bastante difícil. Solo Dios pudo salvarme porque ninguno de ellos me dio medicamentos, ni nadie de ellos me ayudó en absoluto. Fue un momento bien difícil estando en las garras de ellos precisamente.
Para el traslado de un centro penitenciario a otro, también se empleó otra acusación sin fundamento, en que el pastor Raudel García Bringas afirmó en una sala especial del Finley, médicos adscritos al régimen le empezaron a administrar dosis más fuertes de medicina y drogas, que hasta el día de hoy él carga con estas secuelas.
Luego, a un poco más del año y medio, después de estar un año entero en una sala de un hospital con luz artificial, sin ventanas, sin poder ver la luz del día o la noche, me trasladaron debido a una acusación, a una falsa acusación que ellos mismos me crearon, diciendo de que yo estaba preparando un plan fuga masivo en la prisión. Me trasladaron para el Combinado del Este. Y de ahí entonces la seguridad del Estado me llevó para el Finlay, para la sala que ellos tienen, es una sala que ellos tienen dentro del hospital Finlay. Y allí me empezaron a administrar psicotrópicos, fármacos en dosis muy altas, tan altas que me crearon una dependencia que hasta el día de hoy, casi 8 años después, no hay forma de que me puedan quitar los medicamentos.
Raudel García Bringa salió de prisión en el 2015 y arribó a Estados Unidos en el 2016. Desde entonces recibe tratamiento médico para intentar irle sustrayendo las drogas de las cuales depende para funcionar, algo aún que no ha logrado, no obstante, la experta atención médica que recibe en este país.
Llevo 5 años en los Estados Unidos. Y desde el primer año que llegué, estaba tratándome. Los médicos han tratado de hacer de todo para quitarme estos medicamentos porque no son buenos. No son buenos. Traen, por lo general, traen consecuencias para la salud de la persona que los toma a largo plazo. Y no han podido. No han podido. Han tenido que ir añadiendo otros medicamentos para contrarrestar los efectos negativos de estos. Y lo cierto es que los únicos responsables son ellos. Después de administrármelos en altas dosis por más de un año, ya no me hicieron efecto. Entonces, ni duermo, pero tampoco puedo dejar de tomarlos, porque si dejo de tomarlos, puedo perder el conocimiento y esto puede ser. O puede pasarme cualquier otra cosa, puedo convulsionar. Recuerdo que una de las veces que trataron de quitármelo, estuve una semana entera en cama, la casa me daba vueltas por todas partes, vomitaba, tenía migraña, no tenía equilibrio, y cuando el médico que me estaba atendiendo vio que pasó una semana y no había mejoría, entendió que no podía quitármelo y volvió a suministrármelo, y en menos de 30 minutos ya yo me había recuperado después de estar una semana en cama.
El pastor García Bringas le manifestó a esta corresponsal el sufrimiento que vivió en Cuba y que no obstante este tiene sentido porque ahora él es testigo del uso de la medicina en Cuba con fines ilícitos, y al ser testigo de ello es también testigo de que no obstante la crueldad vivida, su vida tiene sentido y tiene además un componente de felicidad.
Tengo que vivir y voy a vivir con esto, pero en toda esta historia me alegra, sí, vivo feliz porque me alegra pensar que a lo mejor estas marcas que me quedan, que puedo palpar y que puedo ver, es el precio que tuve que pagar por una causa mucho más noble, mucho más justa, mucho más grande. Y eso me hace pensar que sí, que valió la pena todo lo que he vivido por algo mucho más grande de lo que me tocó vivir.
Raudel García Bringas muchas veces también le ha manifestado a esta corresponsal el agradecimiento a su familia, muy en particular a su esposa y a las amistades que le rodean, y el hecho de que él sabe es ser un ser útil y productivo, no obstante lo que ha atravesado. Gracias a nuestra colega Michelle Sagué, a Martín Lescentín y al pastor Raudel García Bringas. Mi agradecimiento a nuestra productora Patricia Martínez y a usted, estimado radio oyente, por sintonizarnos en este su programa Entre Dos Ríos, desde Nueva York, en el Día de Recordación, Memorial Day, para Radio Martí, su servidora Carmen María Rodríguez.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.